Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comienza el funeral de Estado por la reina Isabel II en la abadía de Westminster en Londres, que acoge a más de 500 líderes mundiales. El mundo entero la despide en el mismo lugar donde fue coronada reina en 1953. Minutos antes, el féretro abandonaba el palacio de Westminster para dirigirse a la abadía, donde a esta hora se oficia el funeral. El carruaje con los restos mortales de la reina ha sido escoltado por los 142 miembros de la Royal Navy, la Marina Real Británica. Una ceremonia con un dispositivo de seguridad sin precedentes que tiene blindada la capital británica. En los aledaños de la abadía de Westminster está la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, Pilar, son más de 4.000 millones de espectadores siguiendo esta ceremonia en todo el mundo, según los cálculos de la BBC, aquí en la abadía 2.000 personas y en las pantallas de Hyde Park al menos el doble. Pubs y tiendas han cerrado en todo el país, colegios y oficinas tienen festivo. Es el primer funeral de Estado desde Winston Churchill en 1965 y el fin de una era al mismo tiempo. Conduce la ceremonia religiosa el capellán de Westminster, va a leer Liz Truss, la primera ministra, y ya sabéis que la propia Isabel II supervisó cada detalle. Dejó dicho que no quería uno de esos servicios largos y aburridos, según ha revelado el encargado de preparar la liturgia. Escuchamos en estos momentos el coro de la abadía de Westminster con esas frases del libro del Apocalipsis. Oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor, que descansen de sus fatigas, porque sus obras les acompañan. Es lo que se ha cantado en cada funeral de Estado desde el siglo XVIII. Entra el féretro en la abadía de Westminster.
Y estamos viendo también en imagen ahora mismo al rey Carlos III acompañado de su hermana, la princesa Ana. Gracias, Paloma. También desde Hyde Park cientos de ciudadanos están viendo en directo la ceremonia. Allí se han instalado pantallas gigantes. En unos minutos volveremos a conectar en directo con Londres para seguir contándote todo lo que está pasando en este día histórico en el que COPE cuenta con un despliegue especial y con dos de sus comunicadores, Ángel Espósito y Fernando de Aro. Y más cosas. La caída de la oferta dispara los precios de las viviendas de alquiler un 8%. Septiembre es el mes de mayor demanda de todo el año y este 2022 se ha notado una escasez de oferta del 20% con respecto a otros años. Susana Moneo.
España está a la cola de Europa en protección de propietarios en desahucios por impagos del alquiler y las medidas extraordinarias por la pandemia que se han ampliado ha creado una gran inseguridad en los propietarios. Esta es una de las razones, la principal, por las que la oferta de pisos ha bajado. Y con una demanda en aumento, el precio de los alquileres se ha disparado. Beatriz Toribio, directora adjunta de Masteos.
El precio del alquiler va a seguir subiendo a corto plazo porque la oferta es limitada, no va a crecer, ya que los propietarios no tienen incentivos para alquilar.
Y la demanda seguirá aumentando por el contexto económico y las dificultades para comprar. Muchos propietarios, ante el tope del 2% en la renovación de los alquileres, han elevado los precios ya en las nuevas firmas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, lunes de celebración para los campeones de Europa, Bruno Casar.
Sí, la selección de baloncesto ya ha puesto rumbo de vuelta a España, donde aterrizarán a eso de las 2 de la tarde para que a partir de las 8 arranque la celebración en el Palacio de los Deportes de Madrid de ese histórico oro conseguido en el Eurobásquet. En la Liga, victoria del Real Madrid 1-2 ante el Atlético de Madrid, en el que lamentablemente se escucharon estos cánticos por parte de aficionados rojiblancos antes del arranque del encuentro. Informa Isaac Fouto que esos cánticos de Vinicius eres un mono van a ser denunciados por la Liga ante la Comisión Antiviolencia, además de los gritos de Vinicius muérete que se escucharon dentro del estadio. Parón en la Liga esta semana y turno para la selección que se concentra esta mañana de cara a los dos próximos compromisos ante Suiza y Portugal en la Liga de Naciones.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4 minutos, las 11 y 4 en Canarias y en Reino Unido. El mundo entero mira a esta hora a Londres. Acaba de comenzar en la abadía de Westminster el funeral de Isabel II. Tras 10 días de luto, y de duelo, de colas kilométricas para despedir a la monarca británica, Londres da el último adiós a su reina. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Con los actos de hoy, milimétricamente diseñados por la propia Isabel II, se pone fin a 7 décadas al frente de una corona y un cetro que hoy pasa a su hijo, a Carlos III. Este funeral de Estado es, sin duda, el funeral del siglo, pero también todo un desafío logístico, de seguridad y diplomático, porque fíjate, ahora mismo, allí en la capital británica, hay más de 500 jefes y exjefes de Estado, entre ellos los reyes de España, don Felipe, doña Leticia y también los reyes eméritos, el rey don Juan Carlos y doña Sofía, despiden a esta hora a la reina Isabel II.
Un sepelio en el que, además de líderes mundiales, participan miembros de la aristocracia y del gobierno británico, e incluso algunos de los voluntarios que estos días han participado en los actos de despedida y que han sido elegidos al azar. En total son 2.000 asistentes los que en este momento están dentro de la abadía de Westminster. Y ahí está nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿cuál es la foto a esta hora en el interior de esa abadía? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Buenas tardes, Pilar. Pues solo se escuchan las voces del coro de Westminster. La foto es exactamente la del momento en el que justo el féretro se está depositando en el altar. Lo que podemos ver es el cetro, el orbe, la corona imperial sobre el ataúd, pero también una corona nueva. Hasta ahora era de color blanco, la de hoy es de flores y follaje de los jardines de Buckingham, entre otros parterres reales. Lleva romero, que significa memorial, en memoria, y lleva mirto, es ese anciano símbolo de un matrimonio feliz. El mirto que estamos viendo sobre el féretro de Isabel II está cortado del esqueje que se plantó a su vez del ramo de boda de Isabel y el duque de Edimburgo, Felipe, ese bouquet, en 1947. Imagínate si no ha querido ella que estuviera hoy presente su marido. Hay roble inglés que simboliza la fuerza del amor y luego rosas, geranios, multicolores. Eso es lo que estamos viendo mientras se disponen en el altar a comenzar la liturgia. Preside esta ceremonia el capellán de Westminster. Vamos a ver a la primera ministra, Liz Truss, leer una lectura, después a la secretaria general de la Commonwealth y Justin Welby, el arzobispo anglicano, será el encargado de pronunciar unas palabras y de dar la bendición. Pero es una solemnidad que sobrecoge. Sabéis que han pedido a los asistentes, a estos 2.000 invitados, que no saquen fotos, que no graben, que no anden molestando con los telefonitos, para entendernos, porque cada momento es de recogimiento, de respeto y de obediencia absoluta al protocolo.
Estamos viendo, bueno, John, cómo han depositado ya, cómo han dejado el féretro con los restos mortales de la reina Isabel II en ese altar, ¿no?, de la abadía de Westminster, que es un escenario, además, que ha sido fundamental, que fue fundamental en la vida de la soberana, de la monarca, ¿no? Fue testigo de su boda y también de la coronación, y en este momento, pues, de su despedida también, ¿no?, a la que asisten, como decíamos, tantísimas personalidades, jefes de Estado, que han llegado de todos los rincones del planeta. Vemos que, bueno, los planos que nos están dando, la señal realizada por la BBC, realmente son impresionantes, ¿no? Veíamos esa forma de cruz, esa planta de cruz de la abadía de Westminster, y vemos como es ahora mismo un sitio que está completamente lleno.
Y además, muy organizado, todo muy bien organizado, se da la circunstancia curiosa de que a uno de los invitados que está junto al féretro se le ha caído un papelito. Y entonces, es en ese momento en el que, cuando todo está perfecto, toda la liturgia es maravillosa, no puedes evitar fijarte en ese detalle, ¿no? Hablando de detalles, en un momento vamos a volver contigo, Paloma, vamos a seguir hablando para que nos cuentes el resto de los actos previstos de este último adiós a Isabel II, pero antes una parada obligatoria por las calles y parques de Londres, repletos de gente para despedir a su reina. Se han colocado pantallas gigantes en varios puntos de la ciudad, en los cines se proyecta también la emisión en directo de la BBC. Muchos ciudadanos incluso han acampado esta noche en algunos de los lugares estratégicos, como el Arco de Wellington. En esas calles, en esos lugares, creo que en Hyde Park está Ángel Expósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Pilar, buenas tardes. No exactamente, estoy sobre el Támesis, estoy viendo al fondo. Estoy en el puente de Charing Cross, estoy viendo el Westminster Bridge, el London Eye, la noria gigante, uh-huh. y nada, justo delante de mí, las casas del Parlamento y el Big Ben. Impresionante la escena desde aquí.
O sea, estás muy cerquita de donde se está oficiando ahora mismo el funeral.
En distancia, en línea recta, estoy cerquita. Es el centro de Londres, es absolutamente inaccesible. Pero bueno, hacemos lo que se puede.
Eso te iba a decir, que complicado, ¿no?
Complicado desde el punto de vista de la seguridad. Esto es impresionante. Uh-huh. Yo le comentaba con Herrera esta mañana. Yo la última vez que vi este nivel de blindaje, de seguridad, de moles de hormigón y de vallas, ha sido seguramente en Bagdad. Claro, es que nunca han estado 500 personalidades del planeta Tierra juntas en un kilómetro cuadrado, que es donde claro. están ahora mismo dentro de la abadía, ¿no? Por lo tanto, imagínate desde el punto de vista de seguridad lo que es esta ciudad en este instante.
Ni cuando acogieron los Juegos Olímpicos, dicen que esto es todavía muchísimo mayor.
Más. Sí, porque en los Juegos Olímpicos siempre te falla alguien, o vas cuando corren los tuyos. No, no.
Aquí es que están todos a la vez.
Salvo, solamente no han sido invitados, calcula, ¿eh? Rusia, Bielorrusia y Birmania. A partir de ahí, autoridades de todo el mundo.
¿Y qué se respira en Londres en respecto a esta nueva etapa?
Pues mira, es una impresión personal, ¿eh?, de un español visitante aquí. O sea, se respira una solemnidad y un silencio, lo comentaba Paloma ahora, absolutamente sobrecogedor. Te ponen la piel de gallina la marcialidad. Ahí cuando estaban entrando el féretro de la reina, escoltado por la Royal Navy con el sonido de las gaitas escocesas de fondo, es imposible que no se te ponga la piel de gallina. Pero a la vez, yo tengo bastante incertidumbre, porque es verdad que están dando una lección al mundo, es verdad que esto es impresionante, es verdad que esto es un momento para la historia, pero tengo muchas dudas sobre el futuro, John, porque el hijo no es la madre.
Claro.
Porque Carlos III no es Isabel II, porque The King no es The Queen, ni por historia, ni por edad, ni por simbolismo. Por lo tanto, es verdad que en el corto plazo este país va a seguir siendo imperio, pero cuidado, ¿eh?, que el mundo está muy revuelto, las cosas cambian y este hombre no es su madre.
Bueno, puede estar en un periodo de transición también, como apuntan algunos, ¿no?, para cederle ¿sí? luego el testigo a su hijo. Esperemos. Que parece que tiene mejor prensa que él. Bueno, de hecho, fíjate lo que ha pasado en los últimos días con el episodio famoso de la tinta, ¿no? Pues lo que se ha comentado todo del rey Carlos III, pero bueno, habrá que darle también una oportunidad al hombre después de todo lo que ha tenido que esperar, ¿no?
No,
pues vamos
duda,
a ver qué es lo
duda.
Que pasa.
Hombre, pocos becarios han tardado tanto en llegar al puesto. La verdad es que ha costado. Bueno, pues Ángel, seguiremos hoy además especial de La Linterna, aparte de que esta tarde vamos a estar también con Fernando de Aro, pero especial de La Linterna hoy, que a las 7 nos escucharemos y charlaremos, porque hoy es un día, como has dicho y como estamos contando, para la historia. No en vano se está concentrando todo el planeta en ese lugar donde están nuestros compañeros de COPE. Ángel, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias,
John Pilar.
Ángel,
chao.
Hasta luego.
Decía yo que íbamos a volver otra vez con nuestra compañera Paloma García Ovejero, que está hablando bajito porque está precisamente en esa abadía de Westminster. Volvemos a ti y volvemos para que nos cuentes un poquito qué está sucediendo en estos momentos, Paloma.
Pues prosigue el servicio religioso tal y como está en el orden. Vemos sobre el féretro un cartelito que pone In Loving Memory. No alcanzamos a saber quién lo firma, pero deducimos obviamente que la familia. Te puedo contar que en estos momentos todos los ojos están puestos en Charlotte y en George, que son los hijos mayores de William y Kate.
Bisnietos.
Los bisnietos de la reina y el futuro heredero, cuando después de Carlos llegue Guillermo y llegará Jorge. Ahora todo en la abadía se concentra en seguir el ritmo, porque está previsto que hay 55 exactamente termine, porque habrá 2 minutos de silencio, se cantará el himno y a las 12 o'clock, hora de Londres, será la 1 en España, termina el funeral, de forma que se pueda volver a preparar la siguiente procesión, que saldrá a las 12:15 de esta abadía de Westminster para recorrer por última vez las calles de Londres. Pasará por Buckingham Palace, irá hasta Wellington Arch, que es una de las esquinas de Hyde Park, y allí la reina embarcará en el penúltimo vehículo para ir hasta Windsor. En Windsor, ya lo sabéis, es donde va a ser enterrada. Y además tenemos una última hora. Cabe la posibilidad, están en ello, ¿eh?, no es una afirmación, pero los reyes de España podrían acudir a Windsor. Sabéis que el servicio religioso allí en la capilla de San Jorge, donde están los padres y la hermana de la reina, y en la cripta de al lado le espera su marido para también unirse a este panteón. Bueno, pues allí habrá un servicio religioso a las 4:30, hora de Londres, y después un entierro en privado a las 7:30. En alguno de esos momentos, casi con toda seguridad en el servicio religioso, podrían estar don Felipe y doña Leticia. Se está trabajando en ello, aunque estaba previsto solo para los mandatarios estar en la abadía de Westminster y después en la recepción que ofrece el ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, pues esa es la última hora que tenemos, pero os lo iré confirmando en cuanto se pueda.
Pues gracias, Paloma García Bejero. Te dejamos ahí para que sigas siendo nuestros ojos ahí dentro de la avenida de Westminster, igual que nuestros compañeros el resto están haciéndolo en las diferentes calles y lugares de Londres. El protocolo, como estamos escuchando, para un funeral, Pilar, comienza con la propia invitación.
Sí, mira, nos lo ha contado Lady Brennan, esposa de Lord Brennan, miembro de la Cámara de los Comunes, y por tanto con derecho a participar. Una vez que recibes esa invitación ya tienes derecho a participar en esa ceremonia. Nos ha contado cómo es el proceso para asistir como invitado a este funeral histórico, al funeral de la reina.
Primero consultan, no van a enviar a menos que sepan que van a asistir. En la abadía de Westminster solamente caben 2.200 personas y han invitado a muchos miembros de la realeza y aristocracia, representantes de gobiernos de todo el mundo, y nadie dice que no.
Bueno, vamos a recordar que Lady Brennan es una española, concretamente de Teruel. Pilar se llama y lleva muchísimos años viviendo en Londres porque está casada, como decíamos hace un momento, con Lord Brennan, que es miembro de la Cámara de los Comunes. Ella, hablábamos con ella hace unos días y nos contaba pues lo cercana que era la reina Isabel II, a la que había tenido ocasión de conocer en varias ocasiones, estuvo con ella y en varias ocasiones pues hizo algo tan simbólico como es en el Reino Unido tomar el té de las 5. Nos contaba que bueno, pues tuvo la ocasión de tomar ese té, compartirlo con la reina. Y en este caso le hemos preguntado por esas invitaciones. Y nos dice que en ellas también se especifica cuál es la vestimenta adecuada.
Indican cómo hay que vestir. Es muy riguroso y todo el mundo sigue las indicaciones que indican las invitaciones. El protocolo, ya sabemos que en el Reino Unido se lleva a rajatabla.
Y ya sabemos que hay 55, termina esto. Pero evidentemente las repercusiones y las reacciones seguirán. De eso hablaremos a lo largo del día de hoy aquí, en directo, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú, pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 3 o 4 semanas van a durar los trabajos para reparar el enorme socavón que produjo en la calle Antonio Leiva, cercana a la glorieta de Marqués de Vadillo. ¿Te acuerdas la rotura de una tubería del canal de Isabel II este pasado jueves? Y que, como te contamos en su momento, inundó todo lo que encontró a su paso. Menudo follón que se montó Mónica Álvarez.
Sí, hola John, pues sí, dejando parkings, locales, tiendas anegadas, coches, en fin, tremendo, ¿no? Pues poco a poco, como están haciendo los vecinos, lo que tú dices, en esas 3 o 4 semanas es ir volviendo y volviendo a la normalidad. Propietarios están invitando volver a sus casas, a sus locales, mientras intentan recuperar lo que puedan con los seguros. Nos vamos a ir precisamente hasta la zona en unos minutos para ver cómo están las cosas y sobre todo hablar con los vecinos y afectados, especialmente los comerciantes de ese tramo cortado de Antonio Leiva, donde está el socavón y que les está impidiendo lógicamente que entre mucha gente a comprar. Todo en un día, John, en el que además hay aviso amarillo aquí en Madrid por tormentas y granizo en la sierra, especialmente por la tarde, así que no viene mal coger un paraguas o un chubasquero.
Y por el momento, siendo lunes, como siempre por la mañana ha habido meneo, pero a ver cómo están las cosas. Nos vamos al tráfico. DGT, estado de las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar dificultades de un accidente que está complicando la salida de Lados a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en toda la red de carreteras de la comunidad.
Gracias, Jaime. Y ahora quiero hablarte de la importancia de cuidar nuestro corazón. Te lo decimos y todavía nos sorprende la cifra. En España se producen unas 52.300 paradas cardíacas al año, 22.300 en los hospitales y 30.000 fuera. De esas últimas, solo entre el 5 y el 10% se recuperan, se salvan, Mónica.
Sí, son cifras que nos llaman muchísimo la atención. Por eso es tan importante tener cerca un desfibrilador, especialmente en casa, que hubiera, por ejemplo, salvado la vida del padre de Cristina, de 26 años, que sufrió un infarto en su domicilio. Y claro, la ambulancia tardó 5 minutos en llegar y fue ya demasiado tarde.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, lo decimos muchas veces, es fundamental actuar a tiempo ante una parada cardíaca y la clave es tener un desfibrilador cerca.
Efectivamente, los desfibriladores son los únicos que pueden salvar y la rapidez, porque claro, si tú no tienes el desfibrilador, va a llegar, porque va a llegar con el servicio de emergencia. Pero claro, cuando llega, 5 minutos que ha dicho Mónica, a veces es hasta poco, tardan 10, 12, pero cuando llegan ya es imposible, solamente salva un 5%. Con lo cual, debemos de tener ese desfibrilador. ¿Dónde? Pues mira, las empresas ya son muchísimas las que lo están poniendo para sus empleados, para sus clientes. El otro día en Mercamadrid me acerqué a una empresa a entregar un desfibrilador y me dice que había, hacía unos días, un cliente llegó a recoger una serie de cosas en una cárnica y ahí se quedó desplomado y, no, y tardaron 50 minutos en llegar la ambulancia. 50 minutos, claro. Hay lugares donde tardan muchísimo. Claro. Bueno, pues tener el desfibrilador en las empresas, en las comunidades de vecinos, en nuestras propias casas. Hay tantísimos lugares que tenemos que tenerlo, pero para salvarnos nosotros, nuestros clientes y nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, es decir, hay muchísimos lugares donde tenemos que tener un desfibrilador.
Y Adolfo, no hay que tenerle miedo al desfibrilador, quiero decir que solo actúa en caso de necesitarlo y además el vuestro, el de Protege tu Vida, es muy fácil de utilizar.
Eso es, en segundos lo has puesto. Siempre decimos lo mismo, no te puedes confundir nunca, porque él no va a hacer nunca nada malo. Como mucho se va a quedar analizando el corazón, haciendo el electro para que se vea qué está ocurriendo con ese corazón, pero en ningún caso va a dar corriente si no es necesario, si no está parado o fibrilando. Pero si está parado o fibrilando ese corazón, va a salvar la vida. Es que es así, salva la vida. De la otra manera, es imposible. Ese corazón se para, 4 o 5 minutos, un cerebro sin oxigenar está muerto, con lo cual ya no se puede hacer nada.
900-730-061. No te preocupes que te lo voy a decir mucho mejor que yo y además con una sorpresa, Adolfo. ¿Verdad que sí, Adolfo?
Sí, están todos los clientes que tenemos encantados porque estamos haciendo un 30% de descuento y además estamos entregando un dispositivo que es muy interesante y muy, muy eficaz también, que es el antiasfixias. Es un dispositivo que es para atragantamientos. Cuando es atragantamiento, pues que ayude a sacar ese cuerpo extraño. 900-730-061. 30% y dispositivo gratis, 900-730-061.
900-730-061. te puede salvar la vida. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a todos.
Y ahora enseguida vamos a ver a Marqués de Vadillo, a la Glorieta, cómo están las cosas ahora.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Estudia online grados y másteres universitarios. Sigue tus clases en directo. Tutor personal y biblioteca con todos los materiales. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
¿Cuánta vida me da mi partida de ajedrez entre amigos? En las Arcadias El Encinar tenemos muchos espacios donde llevar una agradable vida social y hasta un bar inglés para celebrar que seguimos dando guerra.
Apertura primer trimestre de 2023. Entre en elencinar.lasarcadias.com y venga a conocer nuestro showroom.
¿Va a montar su oficina? ¿O bien ampliarla? ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En MercaOficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. MercaOficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra y cancela.
Abogados para tus deudas.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes lo que tienes que hacer. Tenemos los mejores en COPE, Cocina Salve.
Hombre, lo que nos gusta a ti y a mí, entrar en cocinasalve.com y recrearnos la vista con todas esas cocinas maravillosas que hacen los profesionales de Cocina Salve. Es que son los mejores, efectivamente. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Hacen todo, diseñan, fabrican los muebles, nos los instalan, tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y encima el presupuesto es sin compromiso, así que llama ya 91 88 43 960, o también si lo prefieres puedes verles allí directamente en Hermanos García Noblejas número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Poco a poco se va volviendo a la normalidad en la zona de la Glorieta de Marqués de Vadillo, donde el pasado jueves la rotura de una tubería de agua provocaba el caos.
Se vertieron hasta 6 millones de litros de agua, que se dice pronto. Ya está restablecido el tráfico, excepto en un tramo de la calle Antonio Leiva, que es donde se sigue reparando ese enorme socavón que se produjo en la calzada, y es donde está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿se sigue trabajando ahí en la reparación? ¿Hasta cuándo va a estar cortado el tráfico en esa calle?
Bueno, pues todo va a depender de cómo vayan evolucionando las obras de reparación de la avería del canal tras esa rotura de la tubería del pasado jueves. Se están sustituyendo ya las viejas conducciones de agua del año 69, nada menos, más de medio siglo las contemplan, por unas nuevas. Son 3 o 4 semanas de trabajo, nos dicen nuestras fuentes del canal de Isabel II. De momento, tráfico cortado en los 300 o 400 metros de Antonio Leiva entre la Glorieta de Marqués de Vadillo y la calle Jacinto Verda, justo en la zona del socavón.
Y claro, los vecinos y los locales de la zona, ¿qué te dicen?
Pues fíjate, Manzano tiene un gimnasio cerca y nos dice que conoce el barrio desde hace 43 años. Es como el decano del barrio aquí, de Marqués de Vadillo. Estas inundaciones, nos dice, son recurrentes.
No sé lo que pasará, pero ha afectado, yo creo que a mucha gente, no, a los que han afectado directamente, que ha sido porque les ha caído el agua de los más cercanos, pero los negocios de alrededor, la gente, como no pueden pasar coche ni nada, pues los negocios han bajado bastante. La parada del metro, la parada del autobús, tienen que dar a la gente la vuelta por Antonio López. Esto es un desastre.
Un desastre, decía Manzano. Los comerciantes de toda esta zona están muy preocupados. John, Mónica, tras la pandemia habían recuperado el nivel de facturación, pero todo esto les está afectando mucho, como nos cuenta Tania, de una tienda de alimentación en Antonio Leiva.
Tenemos esperanza todos los comerciantes y también, claro, todos los vecinos, todo el barrio, porque ha afectado muchísimo a Antonio López principalmente. Aquí estamos no alto, la agua no afectó a nosotros, no ha entrado nada de agua, pero solo el movimiento de la calle sí.
Claro, bueno, pues a veces se les arregla y les soluciona la papeleta, claro. A estos locales.
Van bajando las aguas, pero ahora quedan los problemas. Y Ramón García Pellegrini, gracias por contarlo. Seguiremos contando aquí en COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias, y como te estamos repitiendo hoy también, 11:30 en el Reino Unido. En Londres en concreto se encuentran nuestros compañeros desplazados de COPE en los funerales, en el funeral de la reina Isabel II. Dentro de un instante voy a hablar con Fernando de Haro, pero antes nos decía Paloma García Ovejero que casi con toda seguridad tenía una noticia que se iba a confirmar. Se ha confirmado la noticia y por eso vamos otra vez a la abadía de Westminster. Ella está hablando bajito porque está dentro. ¿Cuál es esa novedad, Paloma?
Pues confirmamos, como adelantábamos hace unos minutos, que todas las casas reales han sido invitadas al castillo de Windsor para asistir a la ceremonia religiosa previa al sepelio de la reina Isabel II. Ha declinado don Juan Carlos. El rey don Juan Carlos ha declinado esa invitación y en estos momentos nos dicen que también doña Leticia, porque ante la imposibilidad de salir de Windsor a tiempo para tomar el vuelo hacia Nueva York que tenía previsto, se quedará sin ir al castillo. De forma que, por parte de España, van al castillo de Windsor a las exequias finales de Isabel II, don Felipe y doña Sofía. Por cierto, están los cuatro sentados juntos en segunda fila, puesto de honor aquí en la abadía de Westminster. Foto de los cuatro por primera vez desde enero de 2020.
Se hablaba y se especulaba mucho con este tema y ahí tenemos la fotografía que seguro va a dar mucho que hablar. Gracias, Paloma, un abrazo y seguimos en contacto.
Hasta muy pronto.
Con quien quiero hablar ahora es con Fernando de Haro, nuestro compañero de la tarde. Hoy te lo hemos contado, despliegue especial, como no podía ser de otra manera, de COPE. Por la mañana hemos estado en Londres, lo estamos haciendo ahora, estaremos por la tarde y también en La Linterna con Ángel Espósito. Pero, Fernando de Haro, en estos momentos, ¿dónde estás y qué fotografía me puedes hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Mira, estoy en Hyde Park. Aquí se han instalado cuatro pantallas gigantes. Es algo que en este momento está ocurriendo en otros rincones del Reino Unido. Es impresionante la foto que tengo delante, porque son decenas de miles de personas que están siguiendo la celebración. En este momento estamos escuchando la homilía. Y el ambiente es de absoluto recogimiento, John. Es como si Hyde Park se hubiera convertido en una prolongación de la abadía de Westminster. Es curioso porque hay muchas personas que vienen vestidas de negro, que están aquí vestidas de negro. Niños, padres, gente de cualquier condición, que además siguen los cantos, cantan con el coro. Ahora mismo está otra vez cantando el coro después de la homilía. Gente de todo tipo de condición. Tengo delante, por ejemplo, a un grupo de musulmanas con el pañuelo que le tapa buena parte de la cara, niños escoceses. Acabo de cruzarme con un señor con su falda, y es muy llamativo el silencio que se respira aquí, el respeto, y cuando miras a esta multitud te das cuenta de que Isabel había conseguido una cosa muy difícil, y es que en torno a ella había una gran unidad de este pueblo, y ahora es eso lo que se echa de menos, John.
Y la sensación, además, de que si algo hacen bien los ingleses y los británicos en general, es la liturgia en estas cosas, y lo están llevando a rajatabla, tanto dentro de Westminster como fuera, como contaba Fernando de Haro. Fernando, a lo largo de la tarde, conexiones varias y charlaremos contigo, sin duda alguna, para que nos cuentes el paso a paso.
Sí, aquí estamos, sorprendidos, John, sorprendidos, porque como tú dices, es la liturgia es importante y es el duelo de todo un pueblo. Desde España probablemente se comprende con dificultad, pero viendo a las personas aquí con la sinceridad con la que rezan o están en silencio, se constata que no, que no es excesivo para ellos.
Pues lo seguiremos contando porque, sin duda alguna, es una de las noticias de las últimas décadas y no en vano estamos hablando de la concentración más importante de jefes de Estado y monarcas de todo el planeta en el día de hoy y en la abadía de Westminster. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora te voy a llevar a un domingo, a la hora de comer, cuando un volcán empezaba a rugir y a expulsar lava.
Ya fue una cosa que supera, supera no solamente amigos, familia. Nos llegó a dar hasta en lo sentimental cuando abordó el cementerio de Las Manchas, que en mi caso se llevó hasta las tumbas de mis muertos, que ha sido una cosa muy que nos ha sobrepasado con creces, que es una que es algo que no sé cómo superaremos, no lo sé.
Ha pasado un año desde que el volcán de La Palma comenzara su erupción. Hemos escuchado a Arturo Camacho, que es agricultor, uno de los cientos a los que el volcán en Cumbre Vieja les dejaba con lo puesto. Pasaron 85 días y 8 horas hasta que por fin el 13 de diciembre dejaba de rugir. Pero no fue hasta el día de Navidad, 12 días después, cuando se daba oficialmente por finalizado. Nos conmocionó a todos, vimos imágenes increíbles, espectaculares, pero también terribles. Y un año después nos preguntamos, ¿cómo está la situación? ¿Cómo es la vida de los palmeros 365 días después? Es asombroso. Entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre, el volcán expulsó casi 160 millones de metros cúbicos de lava. Una lava que cubría más de 1.200 hectáreas de terreno, el equivalente, para que te hagas una idea, a 1.707 campos de fútbol. A su paso por las coladas de lava sepultaron 74 kilómetros de carreteras, casi 3.000 edificios, más de 370 hectáreas de cultivo, sobre todo plantaciones de plátano y de aguacate.
Creo que, según datos que he escuchado, el Valle de Aridane, por la erupción volcánica, dejó de producir 55 millones de kilos de plátano. Aquí se encuentra la zona platanera por excelencia de casi de Canarias, está aquí en este valle. Pues la producción de un año ha habido que echarla al suelo.
Noche sin dormir, 7.000 personas evacuadas, de las que al menos 1.500 aún no han podido regresar a sus casas. De ellos, cerca de 200 afectados llevan meses viviendo en un hotel y siguen ahí. Lo que más preocupa ahora son los cerca de 1.300 vecinos que viven en Puerto Naos y La Bombilla, que siguen sin poder ir a casa por los gases que actualmente emite el volcán. Es el caso de Gabriel Rodríguez, no puede volver, vive con su hermano. Gabriel es el secretario de la Asociación de Vecinos del barrio de La Bombilla, que está situado entre Tazacorte y los Llanos de Aridane, y nos decía esto.
Mi vida desde un año es acogido en casa de mi hermano, afortunadamente, y esperando a que nos digan cuándo podemos regresar a nuestro hogar. Si nos hubiesen tenido que meter a 7.000 personas que éramos desalojados y damnificados por este volcán en hoteles, nos hubiesen tenido que trasladar fuera de la isla porque no hay plazas hoteleras en la isla para tanta gente.
Un año después, Puerto Naos y La Bombilla, como te digo, son barrios fantasma. Los gases que emanan del volcán son incompatibles con la vida. Claro, los vulcanólogos siguen trabajando sin descanso, miden, observan, vuelven a medir. Es la clave saber si se puede adecuar de alguna forma todo aquello para que la gente pueda convivir en esta situación y pueda volver a casa. De momento, no parece fácil. Hace un año, David Calvo, vulcanólogo y portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán, se convertía en nuestro experto de referencia. Le llamábamos justo el día después de la erupción del volcán, nos contaba, por ejemplo, aquí en Herrera, en COPE, todo lo que se sabía en aquel momento. Es de justicia preguntarle, por tanto, a él cómo está la situación después de un año. David, lo primero, una alegría saludarte, y lo segundo, una seria preocupación, porque ¿cuándo podrá volver esta gente a sus casas?
Bueno, pues también una alegría saludarte de nuevo, John, y la preocupación compartida por todos, porque no vemos a corto plazo una tendencia, ¿no?, que nos haga creer que los gases van a desaparecer en breve y bueno, lo estabas comentando, ¿no?, incompatibles con la vida en muchas zonas, al punto de que sin equipos de respiración autónoma la muerte sobreviene en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Ese es el panorama que nos estamos encontrando un año después en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.
Claro, es que el problema que hay es que se va apagando el volcán, pero tardan todos los efectos de gases, etcétera, etcétera. ¿Es lo previsible, es lo normal?
Sí, durante todo este tiempo yo siempre he mantenido lo mismo, que una vez terminada la erupción iba a haber un desacople entre lo que la población veía y lo que realmente estaba sucediendo. Mientras estaba la erupción en su apogeo, veíamos las cenizas, veíamos las coladas de lava, una vez que termina el proceso en superficie, el volcán nos sigue diciendo muchas cosas y siguen pasando muchas cosas ahí abajo. Hay una gran cantidad de magma acumulado que sigue soltando gases y es ahí donde se empieza a producir el desacople. Y totalmente comprensible también la desesperación de la población, que viendo que ya del cráter no sale nada visible, no entienden cómo pueden seguir saliendo gases. Pero esto es un proceso totalmente habitual en un volcán que ha estado en erupción.
Claro, lo que no es tan normal es, porque hay determinadas cosas que en esta erupción, digamos que eran un tanto sorprendentes, que, por ejemplo, se parara de golpe.
Sí, eso es una de las grandes claves que estamos por estudiando. ¿Por qué esa detención tan brusca, ¿no? Ese 13 de diciembre en el que de repente el volcán lanza una columna eruptiva gigantesca de casi 8 kilómetros y se queda en silencio? Es muy probable que dentro del sistema volcánico hubiese un colapso y de repente se detuviese de esa manera tan brusca porque los gases, por ejemplo, el famoso dióxido de azufre que todos aprendieron a calibrar y a escuchar, todavía estaban unos niveles bastante elevados. Quizás de ese final brusco en el que el volcán no liberó todos los gases que debería haber liberado, estamos ahora viendo esa situación en Puerto Nós y La Bombilla, pero de momento son elucubraciones y estamos trabajando con todos los datos que seguimos recibiendo para intentar determinar cuál es la foto ahí abajo, que no es fácil.
Y lo que tampoco, como decíamos al principio, va a ser fácil es que regrese todo el mundo a sus casas, a sus hogares, primero por esos gases que decíamos que emanaban del suelo, pero luego, claro, tú ves la vegetación, árboles que han empezado ya a mostrar signos de vida, como siempre la pregunta que es fácil de hacer y difícil de responder, ¿cuándo volvería a una relativa normalidad La Palma?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? El caso es que no lo sabemos y hay que ser honestos en ese aspecto. No vemos una tendencia descendente en los gases y, por lo tanto, intentar dar falsas esperanzas sería terrible para una población que ya lleva un año sumida en la desesperanza y en la incertidumbre de que sus hogares y sus negocios están en esa zona, ¿no? Nosotros somos los primeros que entendemos dicha situación porque, lo comentabas antes, estamos todos los días allí dentro, vemos esas calles vacías, los bloques de edificios vacíos y nos ponemos en esa piel y decimos, Dios mío, si fuese yo el que tiene su negocio, el que tiene su vivienda o mis padres o mis hermanas, ¿qué pensaría? No, bueno, pues por desgracia no podemos dar esa respuesta que tanto nos gustaría y estamos a merced del volcán, al igual que lo estuvimos durante la erupción, de él depende cuándo terminarán de salir esos gases.
Por cierto, La Palma creció unas 47 hectáreas, creo, ¿no?, en ese periodo.
Efectivamente, y esa es la naturaleza de un archipiélago volcánico como este y como muchos otros alrededor del planeta. Su crecimiento se debe a los volcanes y en el momento en el que los volcanes dejan de entrar en erupción, estas islas empiezan a menguar y acaban desapareciendo. Ese es el ciclo de la vida, ese ciclo de milagro de un planeta tan extraordinario que tenemos. La Palma en el futuro seguirá creciendo porque seguirá habiendo erupciones que lleguen al mar y la hagan más grande y esa es la maravilla del ciclo geológico, esa es la parte espectacular de un fenómeno que, por desgracia, se volvió la peor erupción volcánica de los últimos 75 años en Europa.
Y a pesar de todo no hubo víctimas mortales, que eso hay que subrayar porque es importante. De hecho, muchos vulcanólogos, muchos científicos están investigando junto a vosotros o recogiendo vuestra información por si acaso pasa esto en algún otro lugar del planeta, que sin duda pasará.
Sí, esta ha sido una erupción urbana. Yo creo que es la primera gran erupción urbana y ha sido un espejo en el que muchas otras zonas del planeta se han mirado, ¿no? Sobre todo colegas italianos de la zona de Nápoles con el Vesubio en la sombra, ¿no? Que siempre amenaza y de otras muchas regiones que se han dado cuenta que la población ha crecido mucho en todo el planeta, que cada vez nos establecemos o hacemos una mayor presión demográfica en torno a los volcanes y que, como bien dices, esto se repetirá en algún momento en otra zona del planeta y quizás los aprendizajes y las lecciones que hemos aprendido aquí nos sirvan para ayudar a la gestión en otras zonas.
Tal es así que nosotros nos hemos empeñado hoy, sin ir más lejos, en recordar que ha pasado exactamente un año de ese momento en el que el volcán rugía en La Palma, y lo vamos a volver a hacer en los próximos meses, en los próximos días, a lo largo del tiempo, porque no podemos dejar atrás a toda esa gente que la está todavía a fecha de hoy pasando las canutas. Y por eso también nos alegramos de poder hablar con David Calvo, vulcanólogo y portavoz del Instituto de Vulcanología de Canarias, Involcán, porque al final ellos son los que están ahí a pie del cañón, en este caso al pie del volcán, para poder contarnos lo que está pasando y lo que podría llegar a pasar. David, un abrazo, como siempre, un placer.
Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
No nos olvidamos de La Palma, por supuesto, solo faltaría. Y tampoco nos olvidamos de los temas de actualidad y de escuchar a los oyentes con sus opiniones.
En el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy estamos hablando del funeral de la reina Isabel II, el gran funeral que ha concentrado a 500 mandatarios de todo el planeta. Y les hemos preguntado a los españoles que estuvieran en Londres o a los británicos que estén en España, bueno, por este día. David nos ha llamado, él vive en Inglaterra.
Buenos días, Carlos. Pues yo vivo en Inglaterra, en Reading, a las afueras de Londres. Y la verdad que muy agobiado. Me he venido aquí al Muñécar a disfrutar del día de festivo nacional que nos han puesto. Me vine la semana pasada y acabo de salir a correr. He llegado al Cotobro, donde creo que estuviste tú hace poco. Y bueno, a seguir luego el día de luto por aquí, por los chiringuitos. Venga, un abrazo.
Bueno, pues a David se le ve, bueno, muy comprometido con el funeral, ¿eh? Ha tomado este día libre y se ha venido a España. Está bien.
Es otra forma. Otra forma.
Muy diferente.
De luto.
De luto este día señalado en el calendario. Y Carmen Hanven se ha fijado en, por ejemplo, cómo los nietos de la reina pues bajan las escaleras.
Oye, una cosa os iba a decir. A mí lo que más me llama la atención es, si no lo habéis visto, verlo. Cuando bajan todos los nietos que tienen que irse un rato a velar a la abuela, van bajando la escalera todos al mismo tiempo. Todos bajaban el escalón suyo a su tiempo, pero los demás también. Eran como si fuesen autómatas, iguales. Eso yo creo que lo habrán ensayado unas cuantas de veces, porque aquí tú le dices, vámonos, que tenemos que irnos un rato con la abuela, y aquí bajamos ordenados, pero no tanto. Observarlo si podéis, verá tú qué cosa más curiosa.
Bueno, aquí bajamos ordenados a veces.
A veces. No, Carmen tiene razón, pero bueno, eso está ensayadísimo porque, sí, claro, insistimos, es que la liturgia británica es de lo más estricta.
Es perfecta. Bueno, sabemos que quienes han pasado por la Capilla Ardiente han estado 12, 13 horas esperando a pasar por allí. Bueno, nos ha dejado una nota de voz Vicente hablando precisamente de las colas.
Vamos a ver, estáis hablando de la cola de la reina Isabel II. Yo recuerdo que cuando se casó Margarita, yo estaba en Londres estudiando, y nos fuimos un chileno y yo, estuvimos en el paseo ese, que no me acuerdo cómo se llama, que está frente al Buckingham Palace, esperando que pasaran por allí Margarita y su marido, que creo que era John, bueno, no me acuerdo cómo se llama el marido. Bueno, pues estuvimos 3 horas esperando, y nos fuimos sin ver nada.
Claro, a las 3 horas ya se cansaron y dieron media vuelta. 600-99-13-14.
Y ahora quiero hablar con Pilar García Muñiz, porque obviamente Mediodía COPE hoy va a hacer un despliegue especial en lo que se refiere al funeral de Isabel II, porque además justo cuando empiece habrá terminado ya y estarán saliendo destino a otros lugares, ¿no es así?
Sí, John, porque estamos ya en los últimos minutos de este funeral de Estado, que desde las 12, hora española, se está celebrando en este escenario del que también habéis hablado vosotros, en la abadía de Westminster. Como te digo, está a punto de terminar el funeral, por cierto. Hemos visto sentados en la misma fila a los reyes don Felipe y doña Leticia y a los eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. Es la primera vez que les vemos juntos desde que el rey emérito se fue a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Bueno, el funeral termina y 55. Hora, vamos, puntual, porque los británicos, otra cosa no, pero son puntuales, y a partir de ahí el féretro se lo llevan a Windsor. De ello hablamos enseguida.
Todo eso antes, ya sabes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la una seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace un rato has escuchado que este año se cumple, este lunes mejor dicho, se cumple un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Hemos escuchado a los expertos, pero ahora vamos a hablar con Silvia, que vive en Madrid, aunque nació a pocos kilómetros de este volcán. Enseguida vamos a charlar con ella justo cuando acaba de regresar de su tierra. Pero antes voy a charlar contigo de otro asunto que seguro te preocupa. Bolsas alrededor del ojo, patas de gallo, mirada cansada, aspectos de nuestro rostro que van reflejando el paso del tiempo, el cansancio, que son más fáciles de eliminar de lo que te crees. Pero eso sí, si acudes a la clínica adecuada, Clínica Barragán, Mónica
Lórez. Eso es, y esa intervención se llama blefaroplastia y dura tan solo una hora bajo anestesia local y habitualmente, bueno, pues no requiere el ingreso del paciente y los resultados, John, que ofrecen, bueno, pues son excelentes, efectivos y lo mejor de todo, duraderos.
Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿cuándo está indicada la blefaroplastia?
Bueno, fundamentalmente está indicada cuando tenemos exceso de piel en el párpado o cuando tenemos exceso de grasa en el alrededor del ojo. Existen 4 bolsas de grasa que cuando se hacen demasiado grandes se salen fuera de la cuenca del ojo, protuyen y hacen las famosas bolsas. Entonces está indicada en esos dos casos, cuando o bien tenemos mucho exceso de piel o tenemos ese exceso de grasa. No quita las patas de gallo, ¿eh? Eso es, no es así. Las patas de gallo son unas arrugas de expresión que se hacen al doblar el músculo, la piel, y no las quita la blefaroplastia. Para eso hay que recurrir a la toxina botulínica para relajar el músculo y quitarlas. Pero es un error, mucha gente piensa que con la blefaroplastia también quita las patas de gallo y no es así. Lo que quita son las arrugas que hay debajo del ojo, las bolsas de grasa y en el párpado superior, sobre todo ese exceso de piel que hace que a veces la piel se cae sobre las pestañas y avejenta mucho. Es una intervención súper sencilla que se hace con anestesia local, es indolora, tiene un posoperatorio indoloro, puedes hacer tu vida normal al día siguiente, lo único que te deja un morado. Puede que tengas que dar algunas explicaciones porque el vecino te va a preguntar que quién te ha pegado porque tienes el ojo morado. Pero quitando ese pequeño inconveniente, por lo demás hacemos vida normal, la recuperación es muy buena.
Sí, ¿y es duradero o hay que hacérselo alguna otra vez más, doctor?
No, normalmente eso solo se hace una vez. Es muy duradero porque tanto en el caso de las bolsas como en el exceso de piel, evidentemente pasan 20 años, pues a lo mejor vuelves a tener exceso de piel y todo tienes que hacer, pero es muy duradero, tiene que pasar muchos años.
Ajá. Bien.
Por cierto, la primera consulta para que te cuente todo esto el doctor Barragán es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza en la calle Moscatelar número 14. ¿Y en qué teléfono, Mónica?
En el 91-300-2355. 91-300-2355.
También en clínicabarragán.es. Gustavo Barragán, doctor de la Clínica Barragán, un abrazo.
Otro.
91-300-2355. Apúntatelo, ¿eh? Y ahora, miramos a La Palma.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
A
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, uva blanca o rosada categoría primera por solo 1,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Silvia nació en el palmero pueblo de El Paso, a pocos kilómetros del volcán Cumbre Vieja. Pero bueno, vive en Madrid desde que se vino a estudiar la carrera. Toda su familia reside, eso sí, en la isla. Y muchos de sus parientes han perdido sus casas, sus tierras. Mónica.
Y durante todo este año, Silvia, bueno, pues no ha dejado, imagínate, de hacer viajes constantes a su tierra y de impulsar iniciativas para recaudar fondos. Nosotros hablamos con ella mucho cuando pasó todo esto. Y de hecho, acaba de llegar, de estar unos días en La Palma.
Silvia, he hablado yo antes con un científico que precisamente me contaba que todavía cosas que quedan muchas cosas por hacer, pero ¿tú cómo has visto tu tierra en este último viaje?
Bueno, yo he estado 3 meses no allí y, hombre, yo creo que hay la parte del este y la parte del oeste, que es donde el Valle de Ridani, que es donde causó el volcán tanta catástrofe, la gente pues está triste, está muy preocupada. Las ayudas, bueno, muchas ayudas, pero no las suficientes, sobre todo para los afectados. Sigue viviendo mucha gente en furgonetas, en casas de familiares hacinados, en muchas veces casas prestadas, pues con mucha gente, no tienen sitio, los hoteles siguen hoteles, pero es una minoría. Pero la mayoría de la gente todavía no tiene
de vivir. Perdona, Silvia, no te muevas mucho porque estamos teniendo algún problema con la cobertura. A veces te oímos fantásticamente bien y otras te nos vas.
Eso, y te queremos escuchar bien.
Vale.
¿Tu familia cómo está? Ha sido de una de las más afectadas, ¿no?, por la erupción del volcán. ¿Y cómo lo están llevando ellos? ¿Cómo está siendo este volver a empezar tan duro?
Bueno, pues está siendo difícil. Uno de los problemas graves que ha habido es el tema de los alquileres, por ejemplo, que han aprovechado los propietarios a subir el doble el alquiler, no solamente a los que evidentemente no pueden alquilar, sino que gente que tenía, que vivía de alquiler, incluso en Santa Cruz de la Palma, en el este de la isla, les han querido subir el doble. Se han aprovechado, eso es una cosa pues tristísima que denota insolidaridad por parte de los propietarios palmeros y de otras partes que estén viviendo en la isla y tengan propiedades. Eso es una cosa que les preocupa. Ha habido insolidaridad. Ha habido también en mi pueblo, El Paso, gente que tiene casas vacías y no las ha querido alquilar. Esto lo sé por parte de mi familia, de gente que conozco. Esto es una cosa extrañísima. Luego está el tema de la carretera que están haciendo, que hay una asociación de afectados por el tema de la carretera que no están de acuerdo porque implica que algunos van a perder propiedades que no se habían perdido. Creen que no se ha contado con ellos a la hora de hacer esta carretera que se está haciendo. En fin,
vamos, que queda eso, que queda mucho por resolver todavía, un año después.
Y sobre todo queríamos por eso hablar con Silvia, porque es que debajo de la ceniza a veces no solamente te encuentras una triste realidad, sino que algunas cosas vergonzantes, como nos estaba contando, y difíciles de entender en un mundo en el que se dice solidario. Pues gracias, Silvia, toda la suerte para tu familia y seguiremos contando contigo y con el resto de la gente para poneros el micrófono y que nos lo contéis todo, ¿de acuerdo?
Dale, muchas gracias.
Y ahora ya lo sabes, nos vamos hasta Londres. Es la noticia del día, pero hay otras también y todas te las cuenta Pilar García Muñiz aquí en Mediodía Cope.